Además, el magistrado ha levantado la imputación por blanqueo de manera provisional a Pablo González, padre del expresidente madrileño, al no apreciar que un trasvase de 10.000 euros entre padre e hijo revista indicios de criminalidad. Por su parte, el ex subdirector de Nuevos Negocios del Canal de Isabel II, Juan Pablo López Heras, ha dicho hoy en la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid que la compra de la empresa colombiana Inasa, investigada en el caso Lezo, fue increíblemente interesante desde el punto de vista económico.
Interesante económicamente para el canal, muy interesante económicamente para el canal y muy interesante estratégicamente para el canal. Y de hecho, en mi opinión, lo ha sido.
¿Qué ha sido interesante para el canal económicamente?
Muchísimo, increíblemente.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dos accidentes complican la circulación en las carreteras de la comunidad. El primero de ellos ha tenido lugar en la 1 a su paso por Alcobendas, genera 5 kilómetros de retenciones hacia Burgos. El otro de los siniestros se ha producido en la 3 en Rivas hacia Madrid y origina 3 kilómetros de tráfico saturado sentido Valencia. Complicaciones además en las salidas de la capital, en la 4 en el acceso a la M40 y en Pinto hacia Córdoba, en la 5 en Campamento en Móstoles y también a su paso por Alcorcón sentido Badajoz, en la 6 en Puerta de Hierro y el Plantío hacia La Coruña y en la 42 en Torrejón de la Calzada y Fuenlabrada dirección Toledo. En las entradas a la capital también tenemos dificultades en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en la confluencia con la M30 y desde San Fernando de Henares hasta la incorporación a la M40 y en la 6 en Majadahonda. Circulación densa también en la M40 en varios tramos entre Recintos Feriales y Vicálvaro hacia la 3, desde Mercamadrid hasta Villaverde dirección a la 42 y desde Las Tablas hasta los túneles del Pardo sentido A6. Por último, en la M50 tenemos circulación intensa en Majadahonda hacia la 5.
Es todo por el momento. Más noticias a las 7 de la tarde. Siguen con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
¡Vamos, muchachos, apúrense! ¡Tenemos que ir a trabajar a la mina!
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Ya les digo que en unos minutos vamos a hablar de la escuela de parejas, de la intimidad, de ese espacio personal de cada uno, la importancia de no estar pegados a todas horas a nuestra pareja y mantener, bueno, pues espacios de libertad para mantener la esencia del amor. De esto hablaremos en la Escuela de Parejas. Lo digo siempre porque está ya Javier Sadava, que es...
Y me entra la risa.
Y lo digo porque estos temas le chiflan.
Me parecen sumamente importantes, pero de que no tienen solución.
Bueno, la intimidad es necesaria.
No, por supuesto.
Bueno, claro, no,
y la autonomía, pues claro, a mí me parece que es de las cosas más... Cuando una pareja consigue eso, a mí me parece que consigue lo máximo que se puede tener en lo que es la convivencia en general, ¿no? O sea que sí es, pero muy difícil.
Muy difícil. Esto será dentro de un rato. Ya les digo que nosotros hoy vamos a estar muy pendientes de esa manifestación que va a transcurrir en Madrid, pues precisamente por reivindicar el caso de la mujer acosada, supuestamente violada por esa pandilla denominada La Manada, en los Sanfermines del 2016. En estos momentos se está celebrando el juicio y hay mucha gente, ¿verdad, Pablo Otero?
Así es.
Que está dispuesta a salir a la calle, y vamos a conectar a Inmedia con esa manifestación. Carlos Honorato, saludos de nuevo.
Aquí estoy a dos manos, con el ordenador, con el móvil, las redes sociales. La verdad es que, nada, me mira Javier como diciendo, este es un marciano, pero es que es mi trabajo.
No.
Tengo que hacer esto, porque si no...
Al revés.
Pues hablaremos de violencia y de los violentos. Ese va a ser nuestro tema con Javier Sadava. Ay, ¿cómo, verdad? Es que hablar de violencia ya implica... A mí ya me pone nerviosa, Javier, sinceramente, sí. Porque no soporto a los violentos.
Es
algo que me produce un rechazo total. Y sin embargo estamos rodeados de gente violenta.
Cierto, y no es una cuestión solo de mala educación, de malas formas, es algo más.
Es algo más.
Es cuando rompes la integridad del otro de alguna forma, ¿no?
Claro, yo no sé si hay posibilidad de definir... El tema violencia.
Vamos a ver, suele decirse, y esto ya es un clásico en lo que podría ser, sino una definición, por lo menos una descripción, que es la hipertrofia de la cultura. Y voy a decir enseguida que quiero decir con la frase que suena así, pues excesivamente críptica, ¿no? Y es, aunque no es del todo cierto, sí se puede, de alguna manera, afirmar que los animales son agresivos, los humanos somos violentos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el animal, evidentemente, bueno, pues un depredador, defiende su manada, defiende su nicho, pero sin embargo no se recrea en la violencia. Es más, muchas veces si uno ve luchar, aunque eso cambia un poco porque son bastante más malos de lo que pensábamos los chimpancés, en el momento en que ve que el otro ha ganado, agacha la cabeza y se acabó. Es decir, es la manifestación simbólica de que el otro
es
me puede.
Agachar la cabeza.
Y punto. Y si es agresivo, pues porque se defiende, porque está por la comida. En la violencia ya es algo que tiene lugar no en el reino de la naturaleza, sino en el de la cultura. Uh-huh. En donde se supone que estamos una serie de individuos. Bueno, se supone no, estamos. Se supone que además tenemos un poder, que es el de la libertad. Y al mismo tiempo un poder, si por encima, por debajo o junto, que es la inteligencia. Entonces ya en la violencia lo que se hace es poner la inteligencia, que es una característica ya que podemos decir que nos pertenece, al servicio de esa agresividad, recreando de tal manera que, bueno, aparece lo que en moral llamamos el mal. El violento es malo ya. Yo suelo poner un ejemplo. A mí, aunque suene a los amigos cuando se lo cuento, les sorprende mucho. Me han interesado siempre, bueno, a uno le interesan cosas raras, ¿no? Las estrategias, por ejemplo, militares.
Sí.
O, por ejemplo, un personaje extraordinario, pero absolutamente extraordinario, Napoleón. Napoleón como gran matemático, gran ajedrecista. Y bueno, y es que además planteaba las batallas, como sabía trigonometría, incluso él tiene un teorema en trigonometría, lo he dicho muchas veces y ya me da un poco de vergüenza volver a decirlo.
Y no, por favor, dilo otra vez,
no,
a ver si se nos ha escapado.
Pues Napoleón, sin embargo, dices, Bueno, después de haber hecho, como hacía él, unos, bueno, pues todo el mundo decía, sobre todo en el arte de atacar, más que en el defender, ¿no? Era algo verdadero, está estudiada cada batalla suya y es superior, pues, a todos los grandes, desde Aníbal hasta nuestros días, ¿no? Ahora, ¿qué quedaba cuando acababa la batalla? Trozos de seres humanos por el suelo,
la destrucción,
gritos,
horror,
agonía, crueldad. Es decir, a mí me parece que ese es un caso típico de lo que es la violencia. Y ocurre en el reino, vuelvo a repetir, como suele decirse, ¿no? No ya de la pura genética, sino donde nosotros somos responsables de lo que hacemos, porque estamos hablando de otra cosa, y eso se hace al servicio del mal.
Uh-huh.
Al servicio del mal. Primero porque no hay prácticamente ninguna guerra buena, puede haberla, pero estamos hablando de en casos en donde, en el caso de Napoleón, que pudo tener la virtud de querer, bueno, pues unir Europa, etcétera, ese quería ser el emperador, es poder, es ambición. Y en nombre de esa ambición, lo que hace es precisamente lo que corra la sangre.
Todas
que
sus
corra
estrategias para.
Eso es lo terrible, la finura de la inteligencia al servicio precisamente del mal, ¿no?
Del mal. Estamos hablando del violento o violenta. Y enseguida le dejo a Pablo con preguntas. ¿Hay más violentos hombres que mujeres? ¿Por qué siempre hablamos en masculino del violento?
Los datos están ahí. Yo creo que hay varias. Yo creo que sí. Voy a intentar dar las razones que me parece, se me ocurren. Antes, déjame que diga una cosa, ¿no? Que también tiene que ver de alguna manera con la pregunta o con lo que después voy a responderte. Y es el caso este de. Que estamos viendo, que estamos, vamos, padeciendo.
El de Pamplona.
Estamos, digo,
¿no?
Que alguien lo ha padecido más que nosotros, pero que, sin embargo, no deja de ser una mancha más en lo que es la acumulación de males en la humanidad, ¿no? En el caso es utilizar la fiesta. La fiesta, que precisamente es lo contrario, la fiesta es la manifestación de unidad, de romper barreras, de estar a gusto. Bueno, que sea ocasión, precisamente, para hacer lo que presuntamente hicieron, me parece que es ya añade precisamente un mal a otro mal, ¿no? Hombre, la fiesta, el festum, es precisamente la alegría, y vuelvo a repetir, el compartir todos aquellos aspectos que pueden unirnos a nosotros y pasarlo bien, para volver al día siguiente a la rutina.
Uh-huh.
Pero hay que romper la rutina porque es una forma precisamente de que podamos seguir viviendo. Y una vez dicho eso, yo creo que, me parece que el dato que seamos más los hombres. Bueno, son, yo no, ¿eh?
No,
claro, ¿no?
No.
Además, me parece tan indigno, me parece tan sumamente indigno. Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es, en último término, natural, y otra es histórica, ¿no? Desde el punto de vista natural, es que el macho alfa puede más.
Uh-huh.
Y el macho alfa lo llevamos dentro.
Uh-huh.
Y nos hemos separado todavía hace muy poco tiempo de nuestros primos, hermanos, abuelos, los grandes monos, ¿no? Y entonces, hombre, tiene más fuerza. Es que tiene más fuerza. Como tiene más fuerza el padre que el niño, como tiene más fuerza, naturalmente, alguien que haya un boxeador, que uno que no lo. No sabe de deporte. Bueno, en mi caso, sería el fútbol, o sea que no vale, ¿no? Entonces, sería para dar patadas. Pero entonces, bueno, primero, ahí ya. Físicamente, una superioridad, físicamente. Y después.
Entonces estás diciéndome, perdóname, que no hemos evolucionado.
En muchos aspectos. Hombre, yo creo que mejoras. La evolución cultural, ¿eh? La otra evolución, nosotros procedemos desde las bacterias hasta aquí. Fíjate tú, ¿no? Con los cerdos tenemos. Tenemos.
Muchas cosas en común, ¿no?
70% de genes con los cerdos,
sí,
¿no? Y
sí.
El corazón igual. De ahí que yo no sé si lo he dicho alguna vez aquí, que haya una definición de ser humano que es un cerdo en vertical, ¿no? Entonces, bueno, pero.
¡Qué pena!
Qué pena, ¿no? Es decir, que la evolución sí, culturalmente es muy cíclica. Es decir, hay momentos en los cuales uno podría pensar optimista, que van desapareciendo pues las injusticias, que van desapareciendo aquellos aspectos que son más negros, y otros en los que parece que aumentan. O sea, en Europa uno mira los momentos del Renacimiento y mira los momentos del nazismo y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser Cayano
Crudero. ¿Cómo es posible hacer estas barbaridades?
Estas barbaridades. O sea, ¿cómo se puede
ir de lo mejor a lo peor y de lo peor a lo mejor?
Claro, vuelvo a repetir, siempre el tema. ¿Hemos progresado moralmente? Pues es que a mí me resulta muy difícil decir que sí, decir que no. Yo hace poco leía, bueno, además tuve que hacer un artículo sobre un personaje interesantísimo, que es Mario Bunge, que tiene como 98 años y sigue todavía, bueno, pues le hemos hecho un homenaje y tal, y sigue todavía muy activo. Y él, que es un hombre, bueno, es muy científico y muy duro y muy rígido, y sin embargo tiene mucha sensibilidad, mucha alma para lo que son precisamente las injusticias sociales. Claro, dice, es que de los 8.000 somos aproximadamente, solo 2.000, un quinto, vive medianamente bien.
Nada más, un quinto. Qué poco, ¿no?
Vete a África, vete a Asia, vete a Latinoamérica y empiezas a contar. ¿Y quiénes son? Las élites y una, bueno, eso que llamamos la burguesía media alta, etcétera. Y el resto llega, por decirlo en términos más castizos, llega mal a fin de mes, ¿no? Entonces, claro, ¿ha progresado la humanidad? Si teniendo en este momento, decía Chomsky no hace mucho, que tenemos para dar de comer a 3 o 4 veces la humanidad, teniendo todas esas posibilidades, tenemos estas realidades, no es para ser muy optimista. Sin embargo, hay que intentar siempre pensar aquello que decía Lichtenberg, ¿no? Y es, actuemos como si fuera posible, porque solo así será posible, ¿no?
Claro, claro, será primero...
No, y la otra, déjame que acabe con la... Uh-huh. Ya me callo, ¿eh?
No, hombre, es que mira, Pablo te va a hacer dos preguntas.
Yo estoy encantado escuchando, por favor, Javier, no. Sigue.
Y es que históricamente... Fijaros, por ejemplo, un cristiano, y lo digo, no voy a meter con él, ni mucho menos el respeto que tengo a las, no a las creencias, sino en último término, a las opciones últimas que hagan las personas, me parece que tiene que ser total. Oye, ¿por qué es Dios y no diosa? ¿Por qué Dios es padre y no madre? ¿Por qué Jesucristo es masculino? Es decir, porque toda la tradición, independientemente de si esto sea verdad o no sea verdad, desde Sumeria, en donde el dios Marduk, yo le contaba esto a mi hijo y a mi nieto y les encantaba, ¿no? Un día, si quieres, cuento la historia de Marduk, que es el primer poema de la creación.
Claro, claro.
El primer poema de la creación es, gana Marduk, el hombre, a Tiamat, la mujer, que es la mala. Eso pasa a los dioses indoeuropeos, eso pasa a los griegos, y eso forma parte de nuestra cultura, en donde el hombre ha estado siempre, históricamente, por encima de la mujer. Y liberarse de eso es muy difícil. Y habría que hacer... Hombre, lo que habría que hacer son muchas cosas, ¿no? Yo creo que serían muchas cosas. Yo creo que habría que ser... Dejando cosas accidentales a veces, ¿no? Pues sí, a lo mejor un chiste está mal decirlo, pero vamos, eso no creo yo que sea lo más importante.
Que también...
Que también, o sea,
es que quiero decir que es que...
El lenguaje, bueno,
el
sí.
Lenguaje, el lenguaje, los comportamientos, el que alguien lleve una minifalda y digan que es que provoca...
Eso es. O sea, que por ejemplo haya, y de esto hace no tantos años, pero yo no sé, a lo mejor 10 años, que la provocadora fue, vamos, en un juicio, ¿no? Va el juez y dice que la provocadora fue la mujer por llevar minifalda, por lo tanto es a ella a la que hay que culparla. Bueno, a ese juez hay que inhabilitarlo. Uh-huh. Es decir, ahí lo que habría que hacer es, o las órdenes de alejamiento, que se cumplan, pero si no se cumplen.
Este es el verdadero problema. Sí, tenemos una batería de preguntas, Pablo Otero.
Pero hay una que, a raíz de lo que has contado, me surge, y es que depende de quien ejerza la violencia y depende de en el contexto que se ejerza, ¿se puede justificar la violencia?
Sí, bueno, cuidado. Vamos a ver. Primero, estamos hablando de violencia de no patológica, porque sí es algo, es decir, nuestro cerebro es muy complicado, es fruto de la evolución, es una chapuza, como decía mi buen amigo ya muerto y que me acuerdo mucho de él, Mosterín, porque es verdad, es decir, y uno puede tener problemas de personalidad que todas en último término remiten a las neuronas, no están funcionando bien, zonas del cerebro, pero estamos hablando de aquellos que, bueno, de nosotros cuatro,
aparentemente,
por ejemplo,
normales,
de nosotros cuatro,
aparentemente,
bueno,
normales.
Aparentemente normales, ¿no? En esos casos... perdona, tú decías lo de
es que se sí, me ha ido depende de quién la ejerza. Yo es que estoy viendo, claro, voy un poco más allá.
No, pero vamos a ver,
la violencia,
vamos a ver,
que ejercen
hay un momento, yo recuerdo que una vez, yo no estaba, pero me lo contaron, y además es un muy buen amigo, y voy a poner el ejemplo para que responder a la pregunta, porque una cosa es jus ad bellum, y es decir, el derecho a la guerra. El derecho a la guerra es, colectivamente, lo que es la legítima defensa. Si yo, por ejemplo, voy a entrar aquí ahora a un niño, al pobre niño corriendo, y vienen unos tipos que lo van a destrozar, y si tengo una pistola o lo que sea, se lo tiro y tengo que ser violento. Porque tengo que defender el derecho a la vida de este frente a alguien que está introduciéndose, bueno, que está mal utilizando el derecho a la libertad que puede tener. Bueno, en un sentido abstracto, ¿no? Él estaba hablando en el Colegio de Francia, hablando un filósofo joven de aquellos tiempos. Bueno, también he sido yo filósofo joven. O sea,
claro, que, oye, uno es joven. Yo te veo joven.
Gracias. Es que me quieres mucho. Yo te veo una niña. Entonces, bueno. Y entonces, él estaba soltando una perorata muy bonita sobre la paz. ¿Cómo tiene que ser una paz absoluta? La paz casi casi religiosa. Y entonces con muy mala uva, pero naturalmente metiendo el bisturí en la herida, le dijo: ya, pues ya que ha dicho eso, aprovecho la ocasión para que usted condene a la resistencia francesa, que era una resistencia armada contra los nazis. Se quedó el pobre mercado, pero usted, ¿no? Hay momentos en los cuales no se puede ser más que violento, pero tiene que ser una violencia que sea la última razón y justificada, ¿no? Y justificada.
Una vindicación.
Claro,
pero eso no se le puede... a mí me da hasta miedo decirlo, ya, porque hay mucha gente que ve su violencia justificada. Entonces, creo que la violencia cotidiana, esta de puertas para adentro de tu casa...
Claro, eso ya, eso,
es que no hay manera de justificarlo jamás.
Y sobre todo, ese cinismo, es algo que sea una violencia más débil, más leve, digamos, ¿no? O más gorda, esas personas que después van por la calle
sonrientes,
son educadas, o si llega el domingo le pasan la mano por encima a la mujer y tal, y llegan a casa y son unos auténticos tiranos, porque claro, la violencia después tiene grados, se puede ejercer de muchas maneras. Hay violencias verbales que son feroces, es aquello del refrán chino, ¿no? De, bueno, es que hay palabras que hacen más mal que un golpe, ¿no?
Es verdad.
Ahora,
es verdad.
En cualquier caso, aquí lo que estamos viendo, ya al margen de palabras, ahí se puede después, lo que quieras es cuando alguien mata y encima con tortura, o sea, no se ha contentado con meterle 14 cuchilladas, encima previamente le tiraba aceite encima. Bueno, pero ¿qué es eso?
Esto es un horror. Hablemos luego de una violencia que es la indiferencia, que esa es otra violencia, sí, Carlos.
Que no practicamos en este programa, ni mucho menos, Javier.
Exacto, exacto.
Precisamente estabas hablando de lo que aquí se está comentando, la violencia verbal y también la violencia en las redes sociales. Cómo la gente, como no conocen con el que se meten, pues se permiten el lujo de insultarles, de decir cualquier cosa sobre... pues una persona famosa, por ejemplo.
Eso a mí me parece que es la quinta esencia, a mí, de la cobardía. El anónimo es un cobarde. Lo haga en el ciberespacio o lo haga fuera. Es decir, de la misma manera que yo estimo mucho, creo que es una de las virtudes aristotélicas y morales por excelencia, ser valiente, cuando hay que decir las cosas, decirlas, ¿no? El que se esconde es un cobardón. A mí me parece. Y claro, es lo que hablábamos el otro día, de los instrumentos. Es que son maravillosos para algunas cosas y al mismo tiempo son perversos para otras, ¿no? Esas yo creo que son de las actitudes más repugnantes que se puedan tener. De usted la cara, de usted la cara. Y se hace mucho. Y además pasa, lo comentaba yo esta mañana, no sé en dónde, pero tú dices algo de alguien y con una impunidad total. Pero incluso si lo pagas de alguna manera, si alguien después de mucho trajín consigue que te den la razón, lo de Voltaire, calumnias, que algo queda.
Eso es. Vamos a hacer un pequeñísimo alto porque está Paloma Nolasco en una convocatoria donde hay una auténtica rebelión de, la han llamado la otra manada, ¿no? Bajo el hashtag almohadilla yo te creo, decenas de mujeres muestran su apoyo a la víctima de violación de los Sanfermines. Vamos a ver qué está ocurriendo en estos momentos por las calles de Madrid. Paloma Nolasco, adelante.
Buenas tardes. Lo que ocurre es que la calle San Bernardo se va a colapsar porque desde las 6 de la tarde esto está a tope de gente que está respondiendo con su presencia a esta convocatoria realizada por la Coordinadora Estatal Feminista que ha intentado reunir al mayor número posible de personas para denunciar esta situación. Lo curioso, hay muchas mujeres, jóvenes, mayores, de todas las edades, hombres menos, pero también los hay, y entre toda esa multitud nos encontramos a una persona que siempre ha liderado muchísimo esta lucha contra la violencia de género. Cristina del Valle, buenas tardes.
Hola, hombre, buenas tardes.
Hombre, Nieves. Cristina del Valle, por
Hola,
favor.
Cariño,
tenías placer. Que estar ahí, claro que sí. Un abrazo fuerte, Cristina.
Otro para ti.
Oye, cuéntanos, ¿por qué tenías que estar ahí? Dilo en voz alta.
Bueno, Nieves, porque estamos aquí decenas, bueno, está la calle cortada, toda la calle San Bernardo. Estamos aquí porque nosotras sí creemos a esta víctima de estos criminales, de esta manada, porque creo que es un grito de clamor. Cualquier mujer, cualquier ser humano con un mínimo de dignidad tiene que estar aquí, porque la justicia tiene que representarnos a todos y a todas. Y esta justicia está siendo demasiado injusta y demasiado cómplice de los agresores.
Estamos escuchando, Cristina y Paloma, el yo sí te creo, sí. No se puede decir más alto.
Así es un grito unánime. Hay muchísimas mujeres jóvenes, todas en organizaciones también, que creo que eso es muy importante dejarlo claro. Decir también que hay muchos medios de comunicación, pero que por desgracia somos mayoritariamente mujeres las que estamos aquí. El silencio de los hombres buenos sigue siendo demasiado clamoroso en esta sociedad.
Y además es que cuesta, Nieves, intentar moverse del sitio en el que uno está, porque hay tantísima gente que es prácticamente imposible acceder. Gracias, Cristina.
Un placer.
Vamos, Cristina, un abrazo fuerte.
Gracias, Nieves, otro para
gracias
ti.
Gracias por lo que nos has dicho, porque es verdad que llega un momento en el que hay que lanzarse a la calle y decir ya basta, ¿no? Ya basta de tanta violencia y de poner contra las cuerdas a muchas mujeres que se atreven a denunciar. Pero cuéntanos.
Dar un dato, mira, cada 8 horas es violada en España una mujer y más de 1,000 mujeres cada año denuncian violaciones. Solamente le estamos viendo la cara a un 10% de la realidad. Creo que eso nos muestra un mapa demasiado terrible de este sistema.
Desde luego. Cristina del Valle, que no solamente es una gran cantante, también es una mujer muy comprometida, como estamos viendo en este momento, en esta calle San Bernardo, que está prácticamente colapsada por esta coordinadora estatal feminista, donde se está diciendo, se están posicionando las mujeres a favor de esta mujer, que en estos momentos está viendo cómo esas cinco personas que iban a los Sanfermines y que ella les denunció como sus violadores. En estos momentos están siendo juzgados y hay que esperar a lo que diga la justicia, pero ya las mujeres están tomando partido,
claro,
Javier.
Claro, bueno, tres cosas muy rápidas. Primero, la violación, yo creo que es la humillación mayor que puede hacer una persona a otra. Y yo iba a decir algo que ha dicho Cristina, que es una cuestión de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, que tenemos que estar todos juntos ahí y que al final, si hemos, por lo menos teóricamente, hemos logrado que los derechos sean iguales de hombres y mujeres, que se apliquen. Y aplicar quiere decir que se tenga un respeto inmenso al cuerpo de la otra persona, ¿no?
Desde